cuando dice el reloj que son las 8 de la tarde, lo que dice el reloj es que tiene que comenzar el enfoque de Onda Madrid. Y eso es lo que va a pasar.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Así que hay por delante 4 horas de radio para la información, para la actualidad, la tertulia, la económica, la política, para la entrevista, para la opinión y el análisis, muchas cosas y para el deporte, muchas cosas hoy especialmente para el deporte, naturalmente después de ese anuncio impactante de la Superliga de los clubes ricos y que quieren ser todavía mucho más ricos, ¿no? Como es el caso de en España del Atleti, del Madrid y del Barça. También tendremos tiempo para la entrevista, un libro que les recomiendo ya, pero que les hablaremos un poquito más despacio a partir de las 8:30. El último libro, La última criatura de Jorge Bustos, Asombro y desencanto, un libro maravilloso de viajes sobre viajes sobre la Mancha, un viaje a la Mancha y un viaje a Francia. Luego hablamos con el compañero Jorge Bustos. En la tertulia económica, Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Y por la noche, a partir de las 10:30, Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Ya saben ustedes que los candidatos están pidiendo ya el voto y hablan de todo, de aquello que les preguntan, de lo que les pregunten. Además, seguramente es la obligación del candidato. Le pueden preguntar por cualquier cosa, bien sea, por ejemplo, de toros, bien del CIS, bien de este movimiento de crear una superliga para los superequipos europeos que buscan claramente más dinero. Por ejemplo, le han preguntado esto a Gabilondo.
Lo que pasa es que hay que ver si esto es únicamente una operación económica o si también tiene el interés de impulsar y promover una mayor difusión del deporte, cosa que me parece extraordinario. Pero si se trata de esto, lo que yo creo que tenemos que hacer es empezar por apoyar el deporte base, por apoyar el deporte en los colegios, por apoyar el deporte de los niños.
Gabilondo, que es un hombre siempre con buena voluntad, está viendo pues lo que seguramente no hay. Esto es una operación económica, además de gran calado, de gran calado. La UEFA carga contra la Superliga porque además avisa de que los jugadores que estén en la Superliga no van a poder representar a sus selecciones. En fin, que el presidente de la UEFA, Ceferín, presidente de este organismo europeo, asegura que estudian cómo excluir cuanto antes de sus competiciones a los clubes fundadores de la nueva competición. El Ejecutivo ha pedido a los equipos que vuelvan a la senda del diálogo con los organismos nacionales e internacionales, mientras que la Liga califica el proyecto como secesionista y elitista. En todo caso, para quien les habla, por lo menos aficionado al fútbol, es una forma de perder poesía y romanticismo a una actividad deportiva que ya estaba escasa de esto. El fútbol además cohesiona claramente lo que es un territorio como el nuestro, el español, un territorio desquiciado en tantas cosas. Y además el fútbol no es exactamente matemática, no es aritmética. Suele ocurrir muchas veces que el equipo con menos presupuesto y menos estrellas gana al Atlético o gana al Barça y gana al Real Madrid. Y eso le da la grandeza. Eso le da grandeza y pundonor a un deporte que tanto nos gusta a tantos millones de españoles. Sanidad ha comunicado 21.071 nuevos contagios y 121 muertes desde el viernes, 230 de incidencia por cada 100.000 personas, 17 más que el viernes. Hay un dato en el último CIS que les quiero trasladar. Sube hasta el 82,8% los españoles dispuestos a vacunarse contra la pandemia. De los que rechazarían la inmunización, un 34,6% asegura que no se fía de ello y otro 25% dice tener miedo a posibles efectos adversos. En todo caso, el 6,2, muy poco, no quiere vacunarse bajo ningún concepto.
A partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo, de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis semanales solo de Pfizer. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es vacunar Vacunar y vacunar.
Ya lo sabemos, vacunar, vacunar y vacunar. El 20% de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están estudiando cambiar la estrategia de vacunación y retrasar la administración de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna, que hasta ahora se inyectaban a los 21 y 28 días de la primera, respectivamente. Algunas autonomías, como Cataluña, Madrid y Andalucía, ya habían reclamado posponer el segundo pinchazo y Sanidad ha propuesto ahora debatir el martes en la Comisión de Salud Pública la posibilidad de administrar la segunda dosis 8 semanas después de la primera en las personas mayores de 80 años. Vuelve un nuevo barómetro del CIS, el CIS de José Félix Tezanos. El barómetro de este mes de abril, ya se puede decir claramente que hay, según este estudio, un efecto Ayuso, así lo reconocen muchos analistas políticos, que recoge también el PP por su pura inercia a nivel nacional y de paso fulmina a Ciudadanos. El empuje del PP de Díaz Ayuso se refleja ya a nivel nacional, digo, siendo los populares los que experimentan un mayor crecimiento hasta superar el resultado de las elecciones generales. Sube casi 3 puntos. El PP no se toma en serio este CIS, en todo caso, ni siquiera este que les da ahora bien.
Pues que del CIS no opino, porque en estos tiempos solo hay que opinar de cosas que son serias. Y el CIS, lo he dicho hace mucho tiempo, dejó de ser serio. Y el único momento en que el CIS podrá empezar a recuperar su prestigio es cuando un miembro afiliado del Partido Socialista, miembro activo como José Luis Félix Tezanos, deje el CIS. Por tanto, del CIS, sinceramente lo digo y lo he dicho ya cada vez que hay un sondeo, no opino porque no me parece serio.
Por lo general, el resto de las fuerzas políticas se muestran en la dirección del alcalde Almeida, no con esa rotundidad. La segunda fuerza que más sube, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, es Unidas Podemos, 1,1 puntos más que en el barómetro de marzo. Parece que también hay un efecto Iglesias. De esta forma, el Partido Morado parece haberse movilizado tras la salida de su líder Pablo Iglesias del Gobierno de España para encabezar la lista madrileña. Y también suben, aunque solo unas décimas, el PSOE y Vox, en tanto que Ciudadanos se desploma y pierde en apenas un mes casi 3 puntos en intención de voto. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares. Repasamos otros asuntos con Beatriz Marín y José Gilgado. Los datos de la pandemia en Madrid son peores que el lunes pasado. La incidencia supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes.
406, muy por encima de la media nacional, que está en 230. Por encima de Madrid están Navarra, Ceuta y Melilla. En el último día se han sumado 650 casos y han fallecido 21 personas. Las UCI tienen a 550 enfermos críticos de COVID, un 10% más que el lunes pasado.
A partir de mañana, los mayores de Madrid podrán pedir cita para vacunarse.
En un teléfono automatizado que va a permitir elegir día y hora para recibir las vacunas dentro de los disponibles. De momento, este servicio está disponible para los que tengan 75 años o más. No es obligatorio llamar porque los centros de salud seguirán convocando a los que no lo hagan. Enrique Ruiz Escudero, consejero.
Llaman con esa voluntariedad de poder recibir la vacuna. Eso nos permite no esperar a llamar para ser vacunados, aunque también se seguirá por ese procedimiento, van a coexistir los dos.
Las residencias permiten las visitas de 2 familiares a los ancianos que ya están vacunados.
Es una mejora sustancial porque así los mayores no tendrán que elegir solo a una persona en cada visita. Se amplía el horario de visitas también a 3 horas semanales y además no habrá distancia social obligatoria en las habitaciones de los residentes, por lo que podrán volver a abrazarse. María Garrido dirige una residencia.
Ellos están felices porque la pandemia ha sido muy dura para todos y ellos echan mucho de menos a su familia y el hecho de que puedan venir y además que cada vez puedan venir más personas a visitarles, pues para ellos es muy importante.
La Comunidad de Madrid asume la tutela de la recién nacida abandonada en el barrio del Pilar.
Y la Policía Nacional está buscando a los padres. Los agentes están analizando los partos hospitalarios de los últimos días. La bebé, de unos 4 días, tenía una pinza quirúrgica en el ombligo. La pequeña se encuentra en buen estado de salud en el Hospital La Paz. Los jóvenes que la encontraron la vieron en buen estado, lo que hace sospechar que hacía poco que la habían abandonado.
Estaba envuelto en una manta o en una especie de sábana y estaba bien protegidito. Al asomarnos solo vimos la cabeza y envuelto en la sábana. Mi compañero se quedó con él y yo llamé a emergencias y tardaron un poquito en venir.
Comienza el juicio contra el parricida conocido con el sobrenombre de El Caníbal de Ventas.
Alberto Sánchez, que mató a su madre y estuvo al menos 15 días comiendo de su cuerpo, llevaba 2 años en prisión. No ha mostrado ningún arrepentimiento en este tiempo en la cárcel. Todo lo contrario, se ha mostrado frío y sin expresar emociones. En su caso, especialmente duro, confirma a Telemadrid a uno de los policías que detuvo al acusado.
Había restos humanos. En una caseta de un perro había más restos humanos. El baño veo sangre y un cuchillo, y es cuando veo un tupper con más restos humanos.
Cuba concentra todo el poder en Miguel Díaz-Canel.
El presidente de Cuba es ya también el primer secretario del Partido Comunista Cubano, el único legal en la isla caribeña. Hoy es el primer día desde 1959 en el que no hay un Castro en el poder. Díaz-Canel no había nacido cuando Fidel asumió el poder tras la revolución. No ha conocido otro régimen diferente al comunismo. En su discurso, que de momento es privado, el nuevo hombre fuerte de Cuba se ha comprometido a consultar toda la política estratégica con Raúl Castro.
Tendremos tertulia económica a partir de las 9:30 con Salvador Arancibia y Víctor Martínez en la economía bien enfocada. ¿Cómo están las cosas en la crónica económica del día? Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy el asunto que ha enfrentado a la clase de política regional con la nacional ha sido el de los eventos masivos. Apenas unas horas después de que la Comunidad de Madrid anunciase festejo taurino para el próximo 2 de mayo, el gobierno recomendaba evitar actos multitudinarios y los sindicatos se suman al debate. En micrófonos de Onda Madrid dicen no entender por qué unos eventos sí y otros no, como los conciertos o los partidos de fútbol, y apelan a las disposiciones sanitarias. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, Luis Miguel López Reillo, UGT.
Si no puede la gente entrar en el Bernabéu, no puede entrar en el Wanda, ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000, evidentemente no entiendo que tengan que ir a las ventas. Esta corrida, el 2 de mayo, en víspera de las elecciones, todo entiende que es una instrumentalización nuevamente por parte del Partido Popular, que porque habrán echado cuenta de que eso no se les puede dar algún voto.
Vamos a plantear el 1 de mayo con 1.000 personas en la calle, yendo, guardando las medidas de seguridad, yendo en fila a 1.5 metros. Y, en fin, no sé, a mí sí se plantea que van a hacer una corrida de toros, pero 6.000 personas ahí yo creo que, en fin.
Precisamente también hablaremos de fútbol. Se está hablando mucho ya del conflicto Superliga con UEFA y FIFA acerca del nuevo modelo de competición europea. Todo ello en un día en que el IBEX 35 ha subido un 1,14% y, atención, ha rebasado los 8.700 puntos.
Bueno, en cuanto al deporte, no hay que decir de qué va a hablar José Luis Poblador a partir de las 9. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Anunciando lo último, ¿no? Y lo último es que el Gobierno de España, a través del ministro de Rodríguez Uribes, se ha manifestado y no apoya la decisión de los clubes fundadores de esta Superliga de Europa. La razón es por no haber seguido los cauces reglamentarios, es decir, por haberse saltado a los organismos como UEFA o FIFA a la hora de iniciar esta competición. Ha hablado con todas las partes. Lo mejor o lo más importante que nos ha contado es que todas las partes están dispuestas a dialogar. Pero esto solo es el principio de un grandísimo culebrón que nos va a tener ocupados durante muchos meses.
De un culebrón que tiene un número, 7.000 millones de euros. A las 9, Poblador les contará detalles, la letra pequeña de este asunto. Gracias, José Luis. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos ido viendo en las últimas horas cómo la nubosidad ha ido cobrando cada vez más protagonismo y en estos momentos tenemos algunos chubascos dispersos, principalmente hacia el oeste y el norte de la comunidad, aunque se pueden extender a otros puntos del territorio conforme avance la madrugada. Y en cuanto a las temperaturas, valores muy suaves, en el entorno de los 20 grados. Mañana tenemos algún descenso, aunque las máximas seguirán siendo suaves, 18, 19 grados en muchos puntos, y de hecho esta próxima madrugada va a ser también más suave que la anterior, porque suben los valores nocturnos, que no bajarán de los 10 u 11 grados en gran parte de la comunidad. Y mañana otra vez una dinámica variable, con nubosidad a lo largo del día por momentos más protagonista, otra vez con esa posibilidad de chubascos intermitentes más probables de cara a la tarde, especialmente otra vez en la mitad norte, en el entorno de la sierra, donde no se descarta que se pueda producir algún chaparrón puntualmente tormentoso, es decir, ambiente muy variable, inestable y con esa posibilidad mañana de precipitaciones dispersas e intermitentes, más probables en la segunda mitad del día y con un ligero descenso de las temperaturas máximas. Aún así, seguiremos con valores suaves.
8 de la tarde y 14 minutos. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora ya normalidad en todas las carreteras. No hay dificultades ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. ¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estamos en campaña. Antes queremos asomarnos a la evolución de la pandemia y al jaleo formado en torno a la vacunación, la recepción del fármaco y las estrategias nacional y local. El gobierno ha anunciado llegada masiva de Pfizer a partir del próximo lunes. Hoy también han llegado dosis del fármaco, además de lanzar una propuesta de vacunación para que el ritmo de vacunación no decaiga. Informa Julio César Cobos.
Desde el próximo lunes llegarán a España 1,7 millones de dosis de Pfizer cada semana. Ese ritmo se va a prolongar hasta finales de mayo. El objetivo sigue siendo tener al 70% de la población vacunada a finales de verano. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba así el ritmo de vacunación.
Que a partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo, de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización está al alcance de nuestra mano.
Se vacunará masivamente, pero el Ministerio de Sanidad quiere distanciar la segunda dosis de Pfizer y Moderna 8 semanas para inmunizar así a un número mayor de personas. Este asunto deberá contar, eso sí, con el visto bueno de la Comisión de Salud Pública, que lo puede decidir mañana, aunque el ministro Miquel Iceta se inclina por el consenso.
Es verdad que a veces la ciencia y los científicos cambian de opinión y vamos a intentar acordarla entre todos para que todos los españoles sientan la misma seguridad y la misma confianza en la política que entre todos vamos definiendo.
En parecidos términos, ha expresado esta tarde Fernando Simón, a su juicio la cuarta ola no tendrá la misma virulencia que las anteriores, pero sigue preocupando la presión en los hospitales.
No esperamos que el pico de las UCI se observe antes de final de mes. Esta cuarta ola no parece que vaya a ser de una envergadura más grande.
La incidencia hoy está ya en los 230 casos, sube 17 puntos desde el viernes. Se han producido 121 muertes durante el fin de semana, pero como ha dicho esta tarde Simón, ya tenemos en España un 20% de vacunados con la primera dosis y un 7% con la pauta completa.
Eso en España, porque en Madrid ha notificado 658 contagios y 21 fallecidos, y además hay un 10% más de ingresos en UCI que el pasado lunes. Pues ya han oído la propuesta nacional de distanciarse primera y segunda vacuna desde el gobierno regional. Dicen que ellos ya lo pusieron sobre la mesa. En la Consejería de Sanidad también han vuelto a hablar del posible cierre de los vacunódromos ante la falta de dosis, algo que de momento no parece que vaya a ocurrir. Informa Raquel Ruiz.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lamenta que el Gobierno central no escuche a la Comunidad de Madrid. Separar en el tiempo la segunda dosis ya no es suficiente y Escudero propone ahora dar un paso más.
Hicimos esa propuesta en el Consejo Interterritorial, pero eso nosotros entendíamos que debería venir acompañado también de administrar la vacuna de AstraZeneca sin límite de edad y que la segunda dosis también fuese de AstraZeneca para todos esos cientos de miles de madrileños que han tenido la primera dosis, y también que la vacuna de Janssen fuese también sin límite de edad.
Lamenta también Escudero que, a pesar de la capacidad de la Comunidad de Madrid, el ritmo de vacunación se va a ver ralentizado por el número de dosis disponibles. Esta semana llegarán 100.000 menos que la semana pasada. Baja el ritmo, pero de momento el Wanda y el Within Center siguen operativos. Lo confirma el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Nosotros vamos a intentar por todos los medios mantener la vacunación en los centros que tenemos puesto en marcha, porque una vez que se monta el operativo lo cuesta mucho desmontarlo y volverlo a montar. Entonces la idea es mantenerlo, aunque evidentemente el número de pacientes que acudirán a los centros será menor al tener menor disponibilidad de vacunas.
Como novedad también, a partir de mañana los mayores de 75 años podrán llamar a sus centros de salud para solicitar de forma voluntaria una cita de vacunación.
Todo esto en un día, no lo olviden, en que Bruselas ha confirmado que no renovará sus vínculos con AstraZeneca, no por los trombos registrados, sino por los incumplimientos de la farmacéutica en el suministro. No ha sido el único intercambio de pareceres entre Moncloa y Sol en el ámbito sanitario, horas después de que Madrid confirme que habrá toros el próximo 2 de mayo. Entre otros festejos taurinos, el gobierno recomendaba suspender todo evento multitudinario en regiones de situación extrema. El guante enseguida ha sido recogido por Isabel Díaz Ayuso, pero también por otros nombres y líderes. ¿Qué responde el Ejecutivo madrileño y qué dice el resto? Gloria Risco.
Ha sido la presidenta regional la que ha respondido y lo ha hecho de esta manera.
Y que este gobierno va a cumplir y va a seguir protegiendo la fiesta de los toros, que es protegida desde el punto de vista cultural, también protegida por el Senado de España y sobre todo porque forma parte de nuestras tradiciones. Y lo que no puede hacer el gobierno es aprovechar siempre la pandemia para lo mismo, para arruinar, para encerrar y para prohibir.
Ha acusado Isabel Díaz Ayuso además al presidente Sánchez de tener un afán liberticida. Desde el PSOE, Ángel Gabilondo cree que no es el momento de organizar estos eventos debido a los contagios.
Y no es por un debate a favor o en contra de que sea taurino o deje de serlo. Yo no entro ahora en eso. Simplemente digo que si en la situación y con los datos que yo he dicho estamos en condiciones de poder hacer festivales multitudinarios.
Vox también se ha pronunciado al respecto, pero se lo ha llevado a su terreno. Cree que detrás de esa propuesta del gobierno de impedir actos multitudinarios está el éxito, dice, de los mítines de Vox, y resta autoridad al Ejecutivo. Escuchamos a Jorge Buxadé.
A mí me parece que el gobierno no es nadie para decir los límites de nada.
Recordamos que la intención del Ministerio es impedir todos los eventos multitudinarios en territorios que están en alerta 4 por el coronavirus, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Estamos en precampaña, ya saben que venimos de una precampaña en la que creíamos que no se dejaría nada para estar 15 días previos a la cita con las urnas, pero sí, hay material. Nuestros políticos dan mucho, pero mucho de sí, y por eso y por servicio público, como la normativa nos ordena, como radio pública que somos. A continuación les ofrecemos la información electoral conforme al orden y la proporcionalidad, aprobados por la Junta Electoral. Información que coordina Elia Fernández.
4 de mayo, elecciones autonómicas. Tú decides, nosotros te lo contamos.
Pablo Iglesias estará esta noche en Telemadrid. Por la mañana, el candidato de Unidas Podemos ha explicado sus propuestas para mejorar el tejido industrial de la región.
Madrid necesitaría de algo parecido a lo que es la SEPI, una sociedad pública de participaciones industriales cuyo objetivo sea básicamente apoyar el talento emprendedor para que ese talento se ponga a funcionar y que además establezca una serie de prioridades.
La caravana de Vox ha llegado esta tarde a varios municipios. Los de Rocío Monasterio no quieren hablar de pactos de gobierno hasta que las urnas se pronuncien. El vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, prefiere no adelantar acontecimientos.
Nosotros no vendemos la piel del oso antes de cazarlo. Lo cazamos con mucho gusto. Nuestro objetivo es cazar al oso con mucho gusto, es decir, impedir que Pablo Iglesias, que el señor Gabilondo, que Sánchez e Iglesias gobiernen en la región de Madrid. Por nosotros no va a ser, nosotros no vamos a repartirnos nada antes de matar al oso.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, se ha reunido con trabajadores de Metro y ha explicado sus propuestas para una movilidad más sostenible y accesible para todos, Anabel Sanz.
Mónica García propone la ampliación de líneas de Metro como la 3, la 11 y la 10 dentro de su plan para el transporte público.
Reforzar tanto los trenes como a los trabajadores una tarifa plana universal que dé derecho a viajar durante 90 minutos, también un abono familiar para que las familias que tengan un hijo, uno de sus progenitores, tenga el abono el primer año gratuito, un abono social, que se resuelva por fin el tema de la accesibilidad. Nosotros también apostamos por la movilidad en bici, en bicicleta, también apostamos por las líneas interurbanas express.
Apuestan por una movilidad sostenible y económica.
Optimizar la administración pública y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios son dos compromisos de Edmundo Val, si Ciudadanos gobiernan la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Compromiso de Edmundo Val, consolidar el puesto de los interinos de la administración regional que estén en fraude de ley.
Todas esas personas, mi compromiso de que sus plazas no van a salir a cobertura a la oferta de empleo público. No se van a quedar sin trabajo.
El candidato ha insistido en su propuesta de deducciones fiscales para la reproducción asistida y la vivienda.
Nosotros planteamos recuperar la deducción por adquisición de vivienda habitual, fomento de la vivienda, impuestos bajos.
Ciudadanos, partido necesario para eludir los extremos.
Nos estamos jugando que Madrid siga con la experiencia, que Madrid siga en el centro y que no se vaya a los extremos. A mí me parece lo suficientemente relevante como para que la gente haga un esfuerzo, que entiendo que es hacer un esfuerzo para ir a votar.
Ni Vox ni Podemos dicen en el gobierno.
Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado esta tarde al cinturón rojo del sur madrileño. Pide a los suyos que no se confíen, aunque las encuestas den una victoria holgada al Partido Popular, y vuelve a centrar sus críticas en el PSOE, Begoña Alarcón.
A esta hora Díaz Ayuso con los vecinos de Fuenlabrada pidiendo el voto porque dice, aunque las encuestas sean favorables, no está todo hecho.
Y que el 4 de mayo nadie se quede en casa. Esto no está ni mucho menos ganado, queda muchísimo por hacer, y si pensamos y nos confiamos y damos por supuesto el resultado, puede ocurrir algo a mi juicio letal para Madrid, y es que cambien de signo político.
El éxito en Madrid, asegura, no es cuestión de milagros, sino de actitud. El gobierno aprovecha la pandemia para lo mismo, para arruinar, y Gabilondo utiliza a los muertos de forma miserable.
Y no se puede hablar de la muerte, ni se puede trasladar ese miedo a los ciudadanos por puro interés electoralista. Eso es, a mi juicio, lamentable, y desde luego le exijo que rectifique.
Mañana Díaz Ayuso tendrá desayuno informativo y el resto del día seguirá preparando el debate del miércoles en Radio Televisión Madrid.
Precisamente Ángel Gabilondo ha liberado su agenda esta tarde para preparar ese debate y ha dado el relevo a su número 2, a Hanna Yalul, que ha estado en Vallecas junto al ministro Mikel Iceta. Noelia Ontoria.
Ángel Gabilondo no tocará los impuestos si llega a ser presidente de la comunidad.
Que no hay que pedir ni un euro más ni un euro menos en este momento a nadie. En este momento la fiscalidad no se toca, porque en este momento lo que hay que hacer es resolver los problemas de la ciudadanía. Si se hace un análisis de la propuesta, se verá cómo para muchos de ellos significa 0 euros de diferencia o 5 euros al mes de diferencia, y sin embargo para otros son 4.000 euros de diferencia.
El candidato dedicaba la tarde a preparar el debate del miércoles en Telemadrid y eran la número 2 de su candidatura, Hanna Yalul, y el ministro de Función Pública, Mikel Iceta, los que se desplazaban a Vallecas a apoyar la candidatura de Gabilondo ante Díaz Ayuso.
Yo creo que básicamente tenemos dos opciones. Que gane una, que lo que quiere es pelearse con el gobierno de España, ese es su proyecto, o que gane otro, que lo que quiere es gobernar para todos los madrileños. Desde mi punto de vista, no hay color.
Hanna Yalul ha puesto el acento en la inmigración, un 20% de la población de Vallecas, y en la vulnerabilidad que sufren también en los jóvenes que ven prorrogado año tras año su sueño de emancipación. El programa socialista prevé la construcción de vivienda pública para este colectivo.
Son los mensajes que nos deja a esta hora el segundo día de campaña.
4 de mayo, elecciones autonómicas. La información en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que programas y argumentos que podrán escuchar, recuerden, el próximo miércoles 21 a partir de las 9 y media durante el especial debate a las 6 en esta casa, un especial que va a comenzar algo antes, a las 7 de la tarde. En fin, ya saben ustedes que es un debate cargado de interés para los oyentes de Onda Madrid y que nos cuenta ahora Eva Prat.
Falta un poco más de 49 horas para que Telemadrid y Onda Madrid emitan el debate entre los 6 aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid. Todo estará medido para garantizar la seguridad frente al coronavirus. De entrada, con cada candidato solo podrán venir 2 personas y la mascarilla estará presente casi en todo momento. Jon Ariz Timuño, moderador del debate y director de informativos.
Una repisita donde tendrán el vaso de agua y la mascarilla. Ellos estarán en todo momento con la mascarilla hasta que se sitúen en el atril y ahí es cuando podrán dejar la mascarilla.
Ya han comenzado los ensayos de ese debate que contará con 10 cámaras, 6 fijas en cada uno de los atriles de los candidatos. María Rey es la otra moderadora y conductora de 120 minutos.
La distancia lo complica un poquito porque hay una parte del debate en la que yo ni yo no podemos hablar y las otras ocasiones lo hemos hecho con gestos, con miradas. Ahora tú, ahora yo voy a intervenir y al mantener esta distancia nos va a complicar un poquito, pero bueno, es la vida.
Aunque el debate empieza a las 9 y media, ya desde las 7 de la tarde se ofrecerá una programación especial. En el caso de Onda Madrid habrá un postdebate con los análisis de Estefanía Molina, Juan Malamed, Juan Fernández Miranda y José Enrique Monros.
Bueno, no todos son los nombres que figuran en el cartel de debate. Detrás tienen un completo equipo en forma de lista electoral llamado a ocupar los escaños de la Asamblea, si es que los madrileños tienen a bien otorgarles su confianza. Sepamos quién es quién en este baile electoral de la mano de Beatriz Marín y Javier Mardomingo.
El Partido Socialista intentará volver a la Puerta del Sol más de 25 años después. Para ello ha conformado una lista plagada de lo que se conocen como paracaidistas, nombres que vienen del gobierno central y que recaen en la candidatura de Ángel Gabilondo, que repite, pese a los rumores que lo llevan colocando meses fuera de la Asamblea. Su top 5 lo conforman personas de la máxima confianza de Moncloa y muy jóvenes. Hanna Yalul será su número 2, hasta ahora secretaria de Estado de Migraciones, y a quien algunos ya han bautizado como la Kamala Harris española. Le siguen Pilar Llop, presidenta del Senado, Irene Lozano, muy cercana también al presidente del Gobierno y exsecretaria de Estado para el Deporte. También en esos puestos de arriba se valora el municipalismo con nombres como Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Se mantienen además otros clásicos como Pilar Sánchez Acera y José Cepeda, portavoces hasta ahora en la Cámara Regional.
Isabel Díaz Ayuso va a intentar mantenerse en la Puerta del Sol y no solo ella, intentará mantener a todo su núcleo duro. Premia al Partido Popular a sus consejeros que aparecen en los primeros puestos de una lista cuyo número 2 es para Enrique Ruiz Escudero, a quien la presidenta ha querido premiar por su labor durante la pandemia. Solo se pretendía colar un nombre en esos primeros lugares, el de Toni Cantó, cuya candidatura ha tumbado la justicia con el de Agustín Conde por no estar empadronados a tiempo. Hay fichajes también en el río revuelto de Ciudadanos. Los populares pescan 2 nombres, 2 diputados, Marta Marván y Sergio Brabezo. Otro nombre que sonó pero que finalmente no aparece en el elenco es el de Marta Rivera de la Cruz, que aún así suena para repetir consejería pese a que se mantiene en las listas de Ciudadanos. Cierra la lista, por cierto, simbólicamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Precisamente Ciudadanos ha tenido que renovar su lista electoral ante alguna de esas bajas que han cambiado a la bancada de los populares. No lo ha hecho Aguado, pero aún así Edmundo Val pasa de la política nacional a la regional para intentar dar un vuelco a las encuestas. Llama la atención que no aparece ninguno de los nombres que han conformado la mitad naranja del gobierno de coalición en los últimos 2 años. Ni Rivera de la Cruz, ni Jiménez de Economía, tampoco Garrido, que deja la política, Sicilia, que ha estado al frente de Universidades, así como Javier Luengo, que sustituyó a Alberto Reyero en Políticas Sociales. No hay hueco para ninguno de ellos. Sí que aparece Juan Trinidad, presidente de la Asamblea, y se mantiene el portavoz en la misma, César Zafra, que aparece en la tercera posición de una lista que, si en el caso del Partido Popular cierra el alcalde, En el de los naranjas cierra la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
El no a Podemos de Más Madrid llegó poco después del anuncio de Iglesias. No se lo pensaron demasiado los de Mónica García, que lidera una formación y una lista cuya seña de identidad es el continuismo. Como dos, encontramos al portavoz de la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, y como tres, a Manuela Bergerot, coportavoz regional del partido. En quinta y sexta posición aparecen representantes de EQUO que concurren con los de García en estas elecciones. Las sorpresas también son considerables, puesto que, por ejemplo, Tania Sánchez se cae desde el 3 hasta el 17%, y Diego Figuera pasa del 4 que ocupó hace solo dos años al 20.
En Vox confían en tener un papel relevante en el futuro de la comunidad y pueden ser llave de gobierno para el Partido Popular. Rocío Monasterio sigue al frente del partido en la región y hay pocas sorpresas en una lista muy parecida a la que consiguió en 2019 por primera vez representación en la Asamblea. Los 12 primeros puestos, diputados actuales, todos ellos repiten, entre ellos Ana Cuartero e Íñigo Enríquez de Luna, portavoces ambos en la Cámara de Vallecas. La formación ha planteado los comicios en clave nacional, como tantos otros, tales así que su director de campaña es Santiago Abascal, que también cierra la lista de manera simbólica en el puesto 136.
Una de las grandes sorpresas de cara a las elecciones llegó desde Unidas Podemos. Pablo Iglesias renunció a la vicepresidencia del Gobierno para anunciar su candidatura a la presidencia de la comunidad. Quiso aglutinar a buena parte de la izquierda fusionando a Más Madrid, pero la propuesta no tardó en rechazarse. Esto automáticamente relegó a Isa Serra al número 2 y a partir de ahí es cuando comienzan las novedades. En tercer lugar entra Vanessa Lillo, recientemente elegida líder de Izquierda Unida en la región. Sustituye en ese cargo a Sol Sánchez, que se mantiene cerrando el top 10 de los morados. Se suman también Alejandra Jacinto, de la plataforma de afectados por la hipoteca, y Serín Vallé, portavoz del sindicato de manteros, en los puestos 4 y 9 respectivamente. El histórico sindicalista Agustín Moreno ocupa la quinta posición. A partir de ahí encontramos algunos viejos conocidos, como Jacinto Morano, portavoz hasta ahora en la Asamblea, o Alex Gemat, Julio Rodríguez, que ocupa la undécima posición.
De entre todos estos nombres, de los seis partidos y muchos más que no aparecen, los madrileños vamos a elegir el próximo 4 de mayo a los 136 diputados que conformarán la Cámara madrileña y que a la postre elegirán al Gobierno. Cuatro diputados más, por cierto, con respecto a las elecciones de 2019. La razón, el aumento de población en la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91 737 1110.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y 40 minutos. Realmente estos son días muy cargados, muy espesos en lo político. Para una emisora que además tiene este carácter público, tenemos una obligación que cumplir con acorde al protocolo y a la ley para dar los espacios políticos. Vamos a intentar, en la manera de lo posible, satisfacer a aquellos que les interesa la crónica política, desde luego, con otras cosas que habitualmente no podemos hacer porque tenemos pues otro tipo de programa, estructurado y demás. Y saben que una de las cosas que más nos divierte en este programa es poder hablar de libros. Y de libros vamos a hablar hasta las 9 de la noche con un periodista, que además es escritor, que ha presentado hace muy poco tiempo un libro, diré maravilloso, ya no diré más, un libro, como además el origen es manchego y habla de la Mancha, muy hermoso. Se lee muy hermosamente, por utilizar un término muy, muy manchego, y es un libro de viajes, realmente es un libro de viajes, de Jorge Bustos, Asombro y Desencanto. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
buenas
Félix.
Noches. Jorge es escritor, es periodista, es el director de opinión del diario El Mundo. Yo le escucho por la mañana a las 7:30 en una emisora hermana con Carlos Herrera, pero a veces salgo de aquí, pongo también el programa de la noche de la COPE, y también está Jorge Bustos algunas noches. Compartimos paisanaje y afición, además, al fútbol, porque los dos somos madridistas. Y además, los dos somos manchegos, y los dos acabamos de descubrir, señoras y señores, que tenemos el origen en La Mancha, en el mismo pueblo, en la Puebla de Almoradiel.
Sí, bueno, yo soy madrileño, pero, y además mis padres son madrileños, es decir, que yo soy gato de tradición, pero mi abuelo Bustos, los Bustos, el apellido Bustos, viene de ahí, viene de La Mancha. Y además me gusta mucho que venga de La Mancha. Y todavía tengo recuerdos de las vendimias en septiembre en la Puebla de Almoradiel, en el pueblo de mi abuelo. Y,
claro.
y cuando he caminado luego por ahí, lo he contado en el libro, he descubierto que hay muchos Bustos por esa zona.
Lo hay. Bueno, yo también soy de Madrid, pero a mí me nacieron en Madrid un 2 de mayo. Así que no quiero renunciar a eso. Y además, Jorge, yo hago como los toreros. Cuando me conviene, me anuncio de Madrid. Claro. Cuando me conviene, me anuncio de La Mancha.
Está bien. Pues en este programa vamos a ser de La Mancha.
Vamos a ser de La Mancha. Bueno, el libro es tu último libro, y además he leído, Jorge, que de los 5 que has escrito es del que te sientes más orgulloso, quizá porque te sientes más escritor.
Sí, digamos que es lo menos malo que creo que he escrito. Y además creo que es un libro que me han nacido de dentro, de una necesidad de escribir en un registro distinto del que quizá mis lectores del periódico El Mundo, mis lectores de mis columnas o de mis libros anteriores, que eran más ensayísticos, incluso a veces un poquitín más políticos que este, pues les tenía acostumbrados. Este es un libro distinto, que me hago la ilusión de que marque un rumbo en mi escritura, si es que el periodismo me deja, y que es un libro en el que me confieso un poco, hablo un poco de mi viaje interior, de mi evolución. Y sobre todo me enfrento con asombro y con una puntita de desencanto también en algunos momentos a España y a Francia, ¿no? A los dos, digamos que los dos países que encarnan culturas en muchas cosas parecidas y en algunas contrapuestas.
O sea que hay asombro y desencanto en las dos partes tanto en Francia como en La Mancha.
No es que se llame así asombro por la primera parte del libro, por La Mancha, el viaje cervantino, y desencanto por la parte francesa. No es así. Es más bien, hay asombro en la mayor parte del libro, y hay un epílogo final, más confesional, que el que lea el libro hasta el final entenderá por qué título desencanto también el libro, ¿no? Y hay un ajuste de cuentas con mi propio oficio también.
En La Mancha, Jorge, sabes bien dónde quieres ir, con Francia parece que lo tienes menos claro, ¿no?
Sí, lo de La Mancha fue un encargo de mi jefe de cultura entonces en el periódico. En 2015 se cumplía el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote y el jefe de cultura del Mundo entonces pues me mandó a La Mancha a recorrer los pueblos que retrata Cervantes, siguiendo un poco la plantilla de Azorín, de la ruta de Don Quijote de Azorín, que es un libro maravilloso, que es un libro de periodismo, de reportaje periodístico, escrito por Azorín a los 32 años, que era la misma edad que yo tenía cuando me mandaron a mí a repetir 100 años después aquella ruta. Y yo cogí a Azorín como guía de viaje, cogí el libro de Azorín, que es un escritor que reivindicamos poco y que quizá deberíamos reivindicar más.
Sobre todo los periodistas, porque...
Uno de los padres de la crónica parlamentaria.
Claro, para aprender a escribir la crónica parlamentaria, efectivamente, y tú lo has hecho... Yo también, Azorín es una clave
maestro. Y en la primera parte del libro, por tanto, tenía un propósito muy definido de ir a ver qué quedaba de la España cervantina y azoriniana en La Mancha. La segunda parte obedece a una necesidad distinta de detenerme un poco y cambiar un poco de registro y de aires.
¿Y qué quedan? Muchas cosas, ¿no?
Bueno, sorprendentemente, el paisanaje castellano-manchego perdura con bastante obstinación. Se resiste al paso del tiempo. Evidentemente, el paisaje de Castilla-La Mancha, los pueblos de la Ruta de la Mancha, de la Ruta de Don Quijote, no son los que se encontró Azorín. Hay agua caliente y hay incluso lunch bar y hay discotecas y hay hoteles maravillosos. Pero por debajo de esa uniformización que el progreso impone ya en casi todos los puntos de Occidente, encuentras la autenticidad de las gentes castellanas, de las gentes manchegas y encuentras los constantes recordatorios de que ese lugar se llama La Mancha y es lo que es por una novela que se escribió en el siglo XVII y que es la obra maestra no solo de la literatura española y universal, sino, según los del 98, el manantial espiritual de la nación española. Es decir, ahí están los puntos de esa hidalguía, esa forma de ser que digamos que para muchos escritores encarnan lo más puro de del carácter español, ¿no?
Sí, suele decir Cervantes, y además lo repite en muchos momentos del Quijote, de formas muy distintas y muy dispares, que la frontera entre la razón y la locura es muy porosa. ¿Sigue siendo porosa?
Bueno, hay un capítulo del libro en el que cuento mi encuentro con Felipe, que es el habitante, junto con su hija, que es paralítica y que viven todavía allí, según me he informado, que viven en una venta de la época de Cervantes, la venta de la Inés. Un lugar que, según Felipe me informó detalladamente, se mantiene casi exactamente igual que hace 400 años, cuando pasaba por allí Cervantes haciendo de alcabalero, de recaudador de impuestos, que era lo que era Cervantes, ¿no? Y por eso le trataban como le trataban en muchos pueblos, ¿no? Y de ahí cogió ideas para su caballero también, ¿no?
Es una larga masilla, ¿no? Porque allí pasa 4 meses encerrado,
sí,
¿no?
Sí, en la Cueva de Medrano, que también se puede visitar. Y hay quien dice que fue una inspiración muy importante junto con el cautiverio de Argel para la historia de Don Quijote, ¿no? Pero todos esos puntos, todos esos pueblos del Quijote que por los que pasó en este libro y por los que pasó Azorín, tienen historias cervantinas, tienen personajes cervantinos, tienen el humor, ese humor conceptista, a veces un poco bruto, lacónico, que se distingue mucho del humor andaluz, que es un humor más florido, un poquito más exuberante, o el humor gallego, que es un humor más sutil, más irónico. El humor manchego es, en pocas palabras, de repente te hacen un retrato surrealista de la realidad, ¿no? Por eso hay muchos humoristas que han salido de La Mancha, y que no es casual eso, ¿no? Uh-huh. Hay un talento especial. Es una tierra de artistas, pero no porque sea una tierra rica, sino precisamente por lo contrario, porque se ríe muchas veces de su condición, que me parece una manera muy inteligente de tomarse la vida.
Dices tú que el humor de Cervantes es triste, pero el de La Mancha no.
El de La Mancha tiene un punto de fatalismo, o sea, pero de resignación con una sonrisa, ¿no? Son gentes que a veces te sueltan un refrán lleno de ironía, de resignación, de fatalismo, de filosofía, pero como sin darse importancia. O sea, el carácter, quizá, si se mantiene la pureza del carácter manchego, yo hablaría de esa especie de resistencia a la queja. Vivimos ahora una cultura del victimismo, todo el mundo se queja de todo, todo el mundo intenta explotar su condición de víctima para ver si saca algo. Y yo creo que en La Mancha son gente recia y son gente alérgica a la queja. Esa gente nunca te va a montar una especie de identidad, aunque tienen sus problemas y se quejan muchas veces del olvido de las administraciones, nunca te va a montar un proceso de un proceso, ¿no? No te va a montar nunca una especie de victimización colectiva, porque son gente individualista, hospitalaria, pero seria, trabajadora y muy sufrida. Y nunca, nunca se quejan gratuitamente. Y eso es algo que me parece muy atractivo en tiempos de quejicas.
Hay que ir a hacer un viaje como el tuyo, con el Quijote leído y bien leído.
Bueno, yo creo que lo disfrutarás más, claro. Cualquiera puede ir al Magro, al Festival de Teatro Clásico, puede visitar algunos de los pueblos preciosos que hay en La Mancha, pero desde luego si caminas por esas tierras, si conduces por esas carreteras, habiendo leído el Quijote y habiendo leído lo que grandes genios posteriores a Cervantes han escrito sobre el Quijote, desde Ortega a Unamuno, pasando por Azorín, lo vas a disfrutar el doble, porque el Quijote es un libro que quizás se nos arroja a los estudiantes, por lo menos a los míos, los que hicimos BUP y COU en tercero de BUP, con 17 años, que quizás es de una edad demasiado prematura para entenderlo bien. Yo lo leí a los 17 porque estaba en el temario del bachillerato, yo era buen estudiante y lo leí, pero bueno, y lo disfruté a medias, pero no lo disfruté como lo disfruté a los 22 siendo universitario y teniendo una asignatura en filología que era Cervantes, era un semestre entero dedicado a Cervantes. Y ahí lo leí y ahí lo devoré y ahí lo disfruté. Y cuando con un buen aparato crítico, una buena edición, pues de Paco Rico, de cualquier otro gran cervantista, lo disfrutas, te das cuenta que es una novela inagotable y que mucha gente vuelve a leer en diferentes etapas de su vida porque en cada etapa le dice una cosa diferente.
Cosas distintas. Es lo que tiene un libro tan grande como es el Quijote, que efectivamente, bueno, no solamente en etapas de nuestra vida, es que ha habido generaciones enteras y países enteros que han leído el Quijote
totalmente,
de forma distinta. Hasta donde yo sé, los románticos ingleses nos descubren un Quijote que no conocíamos, ¿no?
Absolutamente. Los románticos ingleses, los franceses, los rusos, en Japón, el Quijote está traducido a todas las lenguas que tienen escritura, o sea, a todas. Hay un museo en el Toboso, bueno, toda La Mancha está llena de museos cervantinos, en cada rotonda hay un caballero y un escudero, pero en el Toboso hay un museo de Quijotes maravilloso, cerca de la iglesia, donde encuentras ejemplares, todo tipo de curiosidades, ejemplares de 3 metros,
sí, sí.
Ejemplares de una miniatura que cabe en 2 dedos, ejemplares escritos en tagalo, ejemplares firmados por Mussolini, hay de todo ahí, ¿no? Y llevan a gala además ser pueblos mencionados en el libro inmortal y que además ha dado forma a su cultura, a su folclore, a sus tradiciones, a sus nombres, a las calles. Tú vas por las calles y todas se llaman Basiller, Sansón, Carrasco, o se llaman Las Bodas de Camacho. En fin, es un libro inagotable.
Hay un capítulo del Quijote al que yo voy muchas veces, vuelvo muchas veces porque me sigue pareciendo verdaderamente un delirio leerlo. Es como un chute de alegría que no sabe uno cómo cuando te desborda qué hacer con la alegría, ¿no? Pero que luego yo ya he leído cosas serias de gente muy seria en el mundo de la crítica literaria, y tú eres un licenciado en literatura además, el que han visto el origen de parte del realismo mágico en un capítulo maravilloso que es La Cueva de Montesinos.
Sí.
La primera vez que yo vi La Cueva de Montesinos me dieron ganas de llorar, pero porque yo pensaba que La Cueva de Montesinos era una cosa enorme, grande, con pasadizos, donde se subía, se bajaba, aquello, pueden caber, cabe un jabalí y punto. O sea, es que, y cuando dije, pero bueno, hay que tener imaginación, hay que tener capacidad de inventar, hay que tener mucha, mucha inteligencia para poder abordar una historia como esta y hacerle creer a quien está leyendo que realmente lo que está leyendo tiene algún pozo de realidad. No tiene nada.
Es uno de los pasajes más modernos del Quijote. El Quijote funda la tradición, la novela moderna, la tradición narrativa contemporánea. Lo supieron ver los ingleses, mejor que los españoles. Fue un libro tan adelantado a su tiempo que es verdad que en España se leyó como un libro de humor, tuvo su éxito, pero no llegaron a desentrañarlo tan bien como otras tradiciones. De hecho, los ingleses lo recogen como algo absolutamente revolucionario, los franceses también, y luego ya ya todo el mundo acaba reconociendo la genialidad de Cervantes y coloca a Cervantes en pie de igualdad con Shakespeare en la cima, digamos, de la historia, con Homero y con Goethe, y en la cima de los 5 mayores escritores de todos los tiempos. Bien, eso, que a veces reivindicamos poco, que tenemos la mejor novela de la historia de todos los tiempos, es algo que está presente en mi libro y que está presente en... Y cuando vas a la Cueva de Montesinos te das cuenta de que la operación que hace Cervantes constantemente, con ese humor absolutamente genial, es tomar lo prosaico y convertirlo en solemne. Es decir, que es lo que hace la imaginación de Don Quijote con todo. Se pone una bacía de barbero en vez de yelmo, porque el padre de Cervantes, don Rodrigo, era barbero y él le parecía una profesión, era un guiño a su padre también, Cervantes, ¿no? Cuando mete al y el barbero es además amigo de Don Quijote, de los pocos que se preocupan de verdad por él, ¿no? Junto con el cura. Es decir, está lleno de guiños, y La Cueva de Montesinos, que también sale en mi libro, efectivamente, es un llegas ahí, es una especie de oquedad en medio de la tierra, que huele a humedad y hay algunos murciélagos y tal, pero no ves esas cosas medio lisérgicas, que sí, yo no sé si Cervantes en el cautiverio de Argel había probado algún tipo de droga, algún tipo de sahumerio árabe y tal, que le había ayudado a tener alguna experiencia tipo LSD en los beatniks, ¿no? Pero desde luego que es un capítulo muy novedoso y que los simbolistas luego utilizaron para decir, pues aquí también arranca la novela simbolista, ¿no? Es decir, en el Quijote están todas las tradiciones posibles de la novela, está el realismo mágico, por supuesto, porque antes que Macondo de García Márquez está La Mancha y las alucinaciones que producen esos campos, ese calor brutal en verano, ese frío tremendo en invierno, es un clima tan inhóspito que la gente por fuerza se tiene que consolar imaginando cosas, ¿no?
Bueno, a Francia te vas ya un poquito más articulado como periodista, como escritor, como persona. Una palabra, es más, yo el capítulo de lo que es Francia me parece, utilizas continuamente la segunda persona, que creo que es una invitación al lector, pero por momentos creo que es una invitación a ti mismo, ¿no?
Eso es.
Una reflexión que tú mismo vas haciendo y que te preguntas a ti mismo. Y te vas a Francia para ver desde ahí a España, ¿no?
Se me ocurrió ese recurso literario cuando empecé a escribir el libro. Dije, voy a introducir de vez en cuando a la segunda persona porque voy a apelar al Bustos que yo era antes de ponerme en camino, ¿no? Porque la premisa de esa segunda parte del libro es que si uno vuelve de un viaje, igual que como partió, de poco sirve viajar. Has hecho turismo, pero no has hecho un viaje, ¿no? Digamos, un viaje tampoco es que haya tenido grandes epifanías ni transformaciones, ¿no? Pero sí un cierto aprendizaje, que uno vuelva un poco más rico, un poquito más trabajado de cómo se fue, ¿no? Y para eso tienes que tener los sentidos muy abiertos, algunas lecturas y tener una mirada de curiosidad. Y la forma de estar contraponiendo mis prejuicios a lo que yo iba viendo sobre Francia, porque Francia es un destino que para un español está lleno de connotaciones, viene cargadísimo de significados de lo que has recibido, es una nación con la que hemos tenido una relación de amor-odio a lo largo de la historia.
Muy bien, famosos,
¿sí? Y entonces todo español, para muchos es la cuna de la democracia, del pensamiento subversivo, de las vanguardias, de la ilustración. Para otros es también, tiene un punto de amenaza a la esencia del macizo de la raza, en fin, es una tierra con la que hay que encararse con profundidad y con la mirada lo más limpia posible. Entonces se me ocurrió que la segunda persona era la manera de ajustar cuentas conmigo mismo, con la mirada que yo tenía llena de prejuicios y que voy limando a lo largo del libro.
¿Volviste, cómo decirlo, un pelín afrancesado?
No, bastante afrancesado. Es decir, yo tenía una prevención, todo el mundo me decía que los franceses, que nos consideraban a los españoles por encima del hombro, que tenían una mirada condescendiente. No me encontré nada de eso, pero ni siquiera en París un poco, a lo mejor sí, ¿no? Es verdad que los parisinos son otra cosa, no son Francia. Igual que el tío de Manhattan, probablemente el neoyorquino no es el estadounidense más puro, ¿no? Pero yo rompería una lanza por la amabilidad, la afabilidad y la simpatía del francés
trato,
de 2021.
Y el trato,
o
la educación.
O de 2019, monsieur, que es cuando hice el viaje.
Como dices tú, monsieur por aquí, monsieur por allá, monsieur
sí,
por todos
o sea,
lados,
se te caía,
¿no?
Algo, monsieur, tal. Te tratan con una educación y una exquisitez a la que a lo mejor no estamos acostumbrados, ¿no? A lo mejor a algunos le puede parecer que son demasiado estirados. Pues bueno, yo agradezco de vez en cuando esa civilidad, ese grado de cortesía. ¿Qué quieres que te diga? Y desde luego que mi experiencia con ellos fue en todos los lugares, en Burdeos, en Nantes, en Bretaña, en Normandía. Fue fastuosa, es decir, gente absolutamente adorable. Eres español, enseguida cae cariño, tal. O sea, ningún tipo de prejuicio.
Hay una cosa que dices y que repites en más de una ocasión, yo por lo menos también noté así, y lo dices con una cierta desazón, ¿no? Y es que al francés se le nota mucho que ama a su patria.
Sí, tienen ese chauvinismo que muchas veces les hace atribuirse como propios logros que son de otros, porque en eso son muy como las urracas, van cogiendo cosas de los demás, de los ingleses, y hacen pasar como propias y tal. Bueno, pero también tienen ese amor a su patria, ese orgullo de lo francés, que les hace, por ejemplo, cuidar su idioma y no incurrir en esto del todas, todas y todes, porque se declaran el desdoblamiento lingüístico terrorismo cultural, porque con la lengua de Stendhal y de Balzac y de Flaubert no se juega, y esto te lo dice uno francés de izquierda y uno de derecha, es exactamente igual. Es decir, tienen, y luego su urbanismo. Es decir, tú vas por un... Los pueblos de España, muchos no tienen absolutamente nada que envidiar a Francia. Bien, pero el tono general de un paseo por Francia es que... O sea, yo no me imagino que hayan hecho destrozos como los que aquí, por desgracia, ha habido en algunos puntos de Levante o de Andalucía. Seguro que hay casos, por supuesto, que habrá casos de pelotazos y tal, pero tú vas por esos pueblos franceses y hasta el último más olvidado tiene una coquetería, tiene un cariño de la gente, sí. Tiene unas flores que cuidan, no se sabe quién, pero que están perfectas las 24 horas del día. No sé, hay algo que aprender ahí de ese amor propio que tienen los franceses por lo suyo.
Bueno, no sean ustedes paletos bóvidos o de Instagram, como dice Jorge. Tómense en serio cuando viajen para volver más rico de lo que... de lo que han vuelto. Este libro es maravilloso, Jorge Bustos, Asombro y Desencanto, con un prólogo muy delicado de un amigo común, que es Andrés Trapiello, un prólogo maravilloso editado por Libros de El Asteroide. ¿Se puede ser, y terminamos, hedonista, liberal, progresista y burgués todo a la vez?
Todo a la vez, sí. Eso lo descubrí, ¿sí?, en Burdeos, bebiendo, ¿sí?, vino en Burdeos. Creo que se puede. Creo que se puede. Y se debe.
Y se debe. Pues, Jorge, es un placer hablar contigo. Hemos estado 20 minutos hablando de tu libro, pero
muchas
podríamos estar más tiempo
generosidad.
Porque a mí me ha gustado mucho el libro. Se lo recomiendo encarecidamente a los oyentes. Van a disfrutar mucho, además.
Gracias.
Gracias, Jorge. Sigue la radio.